Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es viernes 10 de enero de 2020, esto es Señal Informativa Ocotlán. Habitantes de Juanacatlán interpondrán dos amparos contra la construcción de una hidroeléctrica en su municipio, esto ante la incertidumbre sobre su edificación.
Los argumentos centrales son los siguientes: que los daños al territorio, al medio ambiente, la salud de la población que ocasionaría la instalación y funcionamiento de la termoeléctrica.
Protección Civil y bomberos de Jamay llama a los habitantes a no realizar quemas agrícolas. En el periodo vacacional de invierno se registraron 15 de estos incendios.
Hay otras alternativas pues para hacerse cargo de los desechos que quedan en las labores. Primero, pues invitarlos a que no la realicen, ya que estaremos monitoreando y trabajando en coordinación con Seguridad Pública para ejecutar, pues, el reglamento y la ley como debe hacerse.
Alcohol y pirotecnia protagonizaron el operativo Guadalupe Reyes en Jamay. Protección Civil Municipal reportó diversos accidentes.
No, desafortunadamente pues no hubo saldo blanco. Tuvimos 3 decesos, uno de ellos en un accidente vehicular y dos por posibles causas de intoxicación. En total atendimos 22 accidentes.
Registro Civil de Ocotlán estrena nuevo módulo en la Plaza San Felipe.
Estas instalaciones de la Unirse Región Ciénega, ahí operaba un módulo del Registro Civil del Estado de Jalisco, pero a raíz de que el Estado decide ya no operar estos módulos, pues nosotros como municipio lo tuvimos a bien.
Cruz Roja Ocotlán recibió y entregó 4 prótesis de brazo para pacientes de la región de Ciénega. Estas fueron donadas por el Club Rotary International de Guadalajara.
La prótesis, el único requisito que se pidió fue que tuvieran un muñón de 10 centímetros, después del codo en adelante. Más arriba del codo no, porque son unas prótesis mecánicas.
Y el Club Chapala Rotary presentó avances en la construcción de un pozo de agua que abastecerá a la comunidad de Ojo de Agua en Ponchitlán. Hasta ahora han invertido $1,400,000 y la obra finalizará en febrero próximo.
Alrededor de unos 74,000 dólares, ¿verdad? Son los que están el club de Rotarios. Si sacamos cuenta, estamos hablando de que 1,400,000,
más o menos
1,300,000, dependiendo el dólar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día viernes, ya a las puertas del fin de semana. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra Alejandra Núñez y le recuerdo que mis compañeros reporteros Diego Iván Vera, Luis Felipe García y Jocelyn Ramírez están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar a través de los teléfonos 925-6019 para Ocotlán y Jamay, 925-6019 y nuestra alada sin costo, el 800-633-8100, 800-633-8100. Le recuerdo que también nos puede contactar a través de redes sociales, comenzando por Facebook, en donde nos encuentra como Radio UDG Ocotlán, en Twitter, @RadioUDG107 y nuestro Instagram también Radio UDG 107. Finalmente está nuestro canal de YouTube y ahí podrán ver contenido en formato de video, el cual es diagonal Radio UDG Ocotlán. Por otra parte está nuestro sitio web para que nos pueda escuchar completamente en vivo, el cual es udgtv.com/radioudg/Ocotlán.
Señal Tiempo.
Es momento de hacer un enlace al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar el reporte del tiempo por parte del meteorólogo Héctor Magaña. Muy buenos días, Héctor, lo escuchamos.
Muy buenos días al público. Bueno, hoy tenemos un frente frío en la parte noreste del país. Se irá moviendo sobre los estados del norte y ocasionando descenso en la temperatura y lluvia y nieve sobre las sierras de Sonora y Chihuahua. Vientos fuertes en altura están cruzando desde Baja California hasta el noreste del país, ocasionando nubosidad a diferentes niveles en su trayectoria. Aquí, en Ocotlán, hoy amaneció con algunas nubes por ahí. Ya en la mañana, soleado y alguna nube alta. En la tarde, soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del suroeste y habrá algo de rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura mínima, ya ha aumentado. Ahora daremos 8 grados, estaba en 6, aumentó un poco, 8 grados la mínima. Y la máxima la estábamos dando entre los 24 a los 25 grados, un poco cálido, entre cálido y templado. La salida del sol a las 7:27 y la puesta del sol a las 18:26. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, sol y nubes con estas mismas temperaturas. Eso es lo que tengo el día de hoy.
Muchas gracias por su reporte, Héctor.
Hasta luego.
Señal local.
Vamos con la información de carácter local, con una noticia que trasciende regional y de manera estatal también, y es que allá en Juanacatlán diferentes colectivos que han estado peleando para evitar la instalación, la construcción de una hidroeléctrica, y van a interponer 2 amparos, y es que hay incertidumbre sobre la edificación de esta, como le digo, hidroeléctrica. Si bien recuerda, el gobernador Enrique Alfaro ya dijo que él no iba a permitir su construcción. Sin embargo, no ha sido muy claro y todavía, como quien dice, no está completamente cancelado. Así que ellos pues tratan de esta manera también seguir metiendo presión. Luis Felipe García nos tiene todos los detalles.
En diciembre del año pasado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que no permitirían que la termoeléctrica La Charrería se llevara a cabo, porque comprometería las emisiones de dióxido de carbono permitidas para el estado. Sin embargo, habitantes de Juanacatlán informaron que el proyecto ubicado en su municipio, en la cuenca del río Santiago, no ha tenido un freno definitivo, por lo cual interpondrán 2 amparos. Así lo dio a conocer en rueda de prensa el poblador Humberto Castillo.
Los argumentos centrales son los siguientes: que los daños al territorio, al medio ambiente, la salud de la población que ocasionaría la instalación y funcionamiento de la termoeléctrica vendrían a sumar y potencializar los impactos y riesgos acumulados en el territorio, que no existen programas adecuados de ordenamiento territorial que corresponden al grave daño que existe en la región.
Señaló que no existió una consulta a los pobladores de Juanacatlán, por lo cual exigen que se respeten los derechos que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y lineamientos que están establecidos en la legislación nacional como indispensables para la aprobación de este tipo de proyectos. Por su parte, la vocera de Un Salto de Vida, Graciela González, dijo lo siguiente.
El territorio presenta una situación de impacto tal que ha provocado la pérdida de muchos de los servicios ecosistémicos considerados para la conservación de la vida. Uno de ellos es principalmente el servicio de base, que es el que da la oportunidad de que el ecosistema se reproduzca.
También dijeron que presentarán otros dos amparos contra las obras del gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, ubicado en Juanacatlán, el cual tuvo la venia del gobierno del estado, argumentando que el proyecto está avanzado. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Importante ahí seguir dando pues cobertura a este problema, a este tema allá en Juanacatlán, porque como bien escuchó, no hay todavía certezas de que realmente se haya cancelado la construcción de esta termoeléctrica. Y había varios proyectos también ahí, si usted bien recuerda, también en Jocotepec el gobernador anunció que tanto iba a haber una termoeléctrica, también había un proyecto ahí y que también lo cancelaba, pero dadas estas nuevas circunstancias será bueno saber si también esa está considerada dentro de los amparos. Ya es momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, y es que al regresar le hablaré sobre Jamay, ya que en aquel municipio los incendios han estado afectando a las zonas, pues a los pastizales y demás zonas que están en este momento secándose, todo por las quemas agrícolas. También le hablaré sobre el operativo Guadalupe Reyes de aquel municipio. Desafortunadamente no fue saldo blanco, todo porque hubo alcohol de por medio y también muchos accidentes con pirotecnia. 9 de la mañana con 13 minutos. En un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 17 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán y pasamos directamente con las noticias allá del municipio de Jamay. Y es que durante estos días, y específicamente desde el 18 de diciembre del año pasado, del mes pasado, para que suene más menos lejos, le comento que se han registrado muchos incendios, 15 para ser exactos, y todo esto a causa de las quemas agrícolas. Luis Felipe García nos tiene más detalles.
Del 18 de diciembre hasta la mañana del 9 de enero, se han registrado 15 incendios en pastizales de Jamay, con afectaciones de hasta una hectárea. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil y Bomberos, Eduardo Cuevas, quien llamó a la población a tener conciencia de la problemática medioambiental.
Hay otras alternativas pues para hacerse cargo de los desechos que quedan en las labores. Primero, pues invitarlos a que no la realicen, ya que estaremos monitoreando y trabajando en coordinación con Seguridad Pública para ejecutar pues el reglamento de la ley como debe hacerse. Hay quemas muy pequeñas que sí se pueden controlar, y en este sentido les pedimos a las personas que tengan la intención de realizar alguna quema que se acerquen primero a nosotros para que se les dé la asesoría para saber si la quema es o no factible.
Pidió que se acerquen a Protección Civil y analicen los casos para no afectar al medio ambiente o a los pobladores del municipio. Dijo que realizarán labores de concientización para que se conozcan las implicaciones de las quemas agrícolas y cómo éstas afectan a la población. Además de que señaló que al realizar estos incendios ilegalmente es motivo de sanciones económicas.
Vamos a implementar ahora sí, vamos a hacer acciones preventivas y correctivas con las personas que hagan quemas clandestinas, para que sean castigadas, multadas conforme a la ley. o sea, la ley vigente, y que el mismo municipio ya nosotros también podamos aplicarla. Sí, claro, o sea, que podamos poner a disposición a las personas que hagan este tipo de quemas para que sean multadas, para que inclusive, como en algunos lugares, hasta paguen los servicios de emergencia.
Dijo que los costos de las sanciones dependen de la magnitud de las afectaciones e incluso puede haber detenciones. Solicitó que estas actividades sean reportadas en Protección Civil y Bomberos Jamay al teléfono 924-0490. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Continuamos con información de aquel municipio, y es que fueron presentados los resultados del operativo Guadalupe Reyes de allá de Jamay. Desafortunadamente no hay un saldo blanco, hay saldo rojo, y además para con elementos ahí peligrosos de por medio, alcohol y pirotecnia. Varios accidentes fueron reportados con estos elementos, le digo, como protagonistas. Luis Felipe García también nos da más información.
Del 18 de diciembre al 6 de enero, Protección Civil y Bomberos de Jamay realizó el operativo Guadalupe Reyes, mediante el cual efectuaron acciones para salvaguardar a la población. Sin embargo, el mal uso del alcohol y la pirotecnia vulneraron la seguridad de algunos ciudadanos. Así lo dio a conocer el director de la dependencia, Eduardo Cuevas.
No, desafortunadamente no hubo saldo blanco. Tuvimos 3 decesos, uno de ellos en un accidente vehicular y 2 por posibles causas de intoxicación. En total atendimos 22 accidentes. De estos 22, 14 fueron de motocicleta y 8 de automóviles. Entre los 8 automóviles fue donde hubo un deceso, y en total fueron 28 personas lesionadas las que se atendieron, con lesiones que desde leves, regulares a graves.
Dijo que la mayor parte de estos accidentes ocurrieron en la carretera Santa Rosa-La Barca. También reportó que se atendieron a 2 menores de edad con quemaduras de primero y segundo grado, las cuales fueron provocadas por el uso indebido de la pirotecnia. Dijo que decomisaron alrededor de 65 kilos de artefactos explosivos pirotécnicos, la mayoría confiscados en la delegación de San Agustín. Eduardo Cuevas dijo que además de la pirotecnia, el principal factor en estos percances fue el mal uso de bebidas embriagantes.
El alcohol. Sin duda, no podemos determinar en realidad si las personas estaban alcoholizadas bien, pero la mayoría de los accidentes estuvo involucrado al alcohol, pues por el hecho de que muchos de los pacientes presentaban aliento a alcohol. Entonces, con eso podemos deducir que fue el mayor detonante ese. Y el mismo problema de las motos, o sea, que las motocicletas, pues, que no usan casco, que no tienen cuidado.
También informó que mientras una mujer embarazada cocinaba resultó con quemaduras de primero y segundo grado en al menos 30% de su cuerpo, lo que provocó que entrara en labores de parto, por lo cual fue transportada a la ciudad de Guadalajara en helicóptero, donde dio a luz. Explicó que donde sí hubo una reducción en comparación al año pasado fue en los incendios de casa-habitación, ya que no hubo reportes de estos, y también dijo que disminuyó el uso de pólvora, factores que permitieron que la calidad del aire fuera buena. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.
Cambiamos, o mejor dicho, regresamos aquí a Ocotlán, y le comento que en la Plaza San Felipe el Registro Civil Municipal abrió un módulo sobre todo para poder expedir actas de nacimiento. Diego Iván Vera nos tiene los detalles.
Este miércoles 8 de enero se inauguró un módulo de expedición de actas de registro civil municipal en las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Estatales ubicadas dentro de Plaza San Felipe. Ignacio López Álvarez, director de Registro Civil de Ocotlán, comentó los motivos de la adquisición del nuevo módulo y los servicios que este brindará.
Estas instalaciones de la UNIRCE Región Ciénega, ahí operaba un módulo del Registro Civil del Estado de Jalisco. Pero a raíz de que el Estado decide ya no operar estos módulos, pues nosotros como municipio lo tuvimos a bien, a través de la Comisión de Registro Civil que encabeza la regidora Beatriz Rocha, tomarlo como municipal. Y entonces a partir del pasado miércoles ya inició en funcionamiento este módulo, que es un módulo municipal con la función única de expedición de actas del Registro Civil, tanto del municipio de Ocotlán como del estado de Jalisco y de los demás estados de la República Mexicana.
López Álvarez indicó que las actas se brindarán por medio del Sistema de Identidad Nacional, SID, mediante el cual se entrega un formato único de expediciones de actas de nacimiento. Desde el pasado mes de octubre, Registro Civil de Ocotlán envió a la Dirección General de Registro Civil la solicitud de autorización para la operatividad de este módulo, misma que fue atendida con rapidez. El pasado diciembre, por medio de la coordinación de la UNIRCE Ciénega, se llevó a cabo la reunión para acordar la instalación del módulo y los requerimientos necesarios para poder operarlo. El titular de Registro Civil indicó que se planea con el nuevo módulo eliminar la saturación que se genera en las oficinas centrales.
Sí, la idea precisamente es de desconcentrar un poco la cantidad de ciudadanos que acuden a estas oficinas a solicitar actas y que tengan la posibilidad de hacerlo en otro punto de una manera más fluida. Descentralizar por el servicio de expedición de actas, que es algo de lo más fuerte que tiene esta oficialía del Registro Civil. Aquí normalmente por día se expenden alrededor de 200 actas, y ahí en el módulo de Plaza San Felipe, según estadísticas que nos presentaba la UNIRCE, se expedían alrededor de 100.
Ignacio López Álvarez indicó que buscan la posibilidad de descentralizar los servicios y desconcentrar la cantidad de usuarios que están en las oficinas para brindar a los ciudadanos de esa área la posibilidad de una oficina de atención más cercana para adquirir sus respectivas actas de nacimiento. El módulo estará operando de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, únicamente expidiendo actas de nacimiento, matrimonio y defunción, tanto de Jalisco y otros estados.
En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Continuamos con la información de aquí de Ocotlán, y es que Cruz Roja de este municipio entregó 4 prótesis de brazos para ser más específicos, de un solo brazo, para pacientes de la región. Estas fueron donadas por el Club Rotary International de Guadalajara. Diego Iván Vera nos cuenta todos los detalles.
Gracias a la relación de Cruz Roja de Ocotlán con el Club Rotary International de Guadalajara y la Fundación LN4, se pudieron adquirir prótesis mecánicas de mano destinadas a ayudar a 4 beneficiarios del municipio y la región, cuya entrega fue realizada el sábado 5 de enero. La convocatoria para los aditamentos fue realizada por la Oficina de Comunicación de la Corporación. Luz Imelda Salazar, presidenta de la Cruz Roja, brindó especificaciones de los donativos.
Mira, la prótesis, el único requisito que se pidió fue que tuvieran un muñón de 10 centímetros, después del codo en adelante. Más arriba del codo no, porque son unas prótesis mecánicas. Son prótesis que las puedes desarmar y armar, pero que realmente le cambian la vida a la persona. Puedes escribir, puedes utilizar cubiertos, puedes hacer cualquier tipo de actividad con ese tipo de prótesis.
Luz Imelda Salazar garantizó que las prótesis brindarán a su usuario la habilidad para realizar cualquier tipo de práctica o movimiento sin necesidad de tener rehabilitación previa. Los beneficiarios de las prótesis son de Ocotlán, La Labor Vieja, Jamay y la provincia de La Barca. Estos fueron una niña de 2 años que nació sin su brazo, un paciente de 42 años, otro de 56 y otro de 28 años. Durante la entrega de los aditamentos se les brindaron videos a los usuarios para que adquiriesen las nociones de cómo ensamblar y desensamblar sus prótesis, además de aventurarlos a utilizarlas. También tuvieron espacio para hacer ejercicios manuales. Así lo escribió Luz Imelda Salazar.
Claro, nosotros estuvimos, tanto Rotary como nosotros Cruz Roja, apoyándoles, pero fue muy, ¿cuál es la palabra? Fue un evento muy bonito, Juan Carlos, muy emotivo, porque realmente se pusieron la prótesis, les llevamos cubiertos para que partieran, les llevamos cepillo de dientes, les llevamos guitarra, flauta, un pandero, unas maracas, pinceles, colores, y todo lo utilizaron, y de hecho me dejaron un dibujo cada uno que hicieron ya con su prótesis.
La presidenta de Cruz Roja de Ocotlán destacó que su corporación recibirá próximamente el Club Rotary International de Guadalajara la entrega de un equipamiento para el área médica de la delegación y están a la espera de la fecha para el recibimiento.
En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Vamos ahora al municipio de Poncitlán, en donde el Club Chapala Rotary presentó avances de la construcción de un pozo de agua, específicamente en la comunidad, valga la redundancia, de Ojo de Agua. En este pozo se han invertido cerca de 1,400,000 pesos y se prevé que finalicen en febrero próximo. Diego Iván Vera nos tiene los detalles.
El Club Chapala Sunrise Rotary, asociación dedicada a mejorar las condiciones de vida de personas de escasos recursos en el área del lago Chapala, en conjunto con el gobierno de Poncitlán, se reunieron en la comunidad del Ojo de Agua del municipio de Poncitlán para supervisar las labores de construcción del nuevo pozo de agua potable que abastecerá a sus habitantes debido a que ésta no tenía el suficiente almacenamiento para contener el agua producida en temporada de lluvias. La obra llevará una inversión compartida que comprende 700,000 pesos por parte del ayuntamiento para la perforación y electrificación del pozo y un cuarto para la cloración para potabilizar el agua. Mientras tanto, el Club Rotario de Chapala, en conjunto de sus similares de Estados Unidos y Canadá, ofrecerán 1,300,000 para la instalación de un tanque elevado y redes de distribución del agua. Héctor España, expresidente del Club Rotario Chapala, comentó la inversión planeada.
Alrededor de unos 74,000 dólares, ¿verdad? Son los que están el Club de Rotario. Si sacamos cuenta, estamos hablando de que 1,400,000,
más o menos.
1,300,000, dependiendo el dólar.
La obra está siendo llevada a cabo por la Dirección de Obras Públicas de Poncitlán, de acuerdo a Luis Miguel Núñez López, primer edil del municipio, la Comisión Estatal del Agua, para descartar la presencia de metales pesados en el agua del pozo.
O sea, la Comisión Estatal del Agua hacen los estudios para que no tengan ningún metal. Ellos vienen afuera, ellos pueden mandar su gente también, si no me equivoco. Tuvimos un detallito en Santa María de la Joya con ese, que la administración pasó ese pozo y tenía metales. Dice, lo que pasa es que no lo dejan. Entonces quiero que debe de durar mínimo 72 horas trabajando por la ventonita que usan para que no se derrumbe, porque es lo que puede sacar también como metales pesados, la ventonita que entonces ocupan limpiarlo y hacen los estudios necesarios para que salga limpia el agua y nos digan si es viable o no es viable.
Se planea que la inversión esté terminada para el mes de febrero y las autoridades locales esperan que para el mes de junio la comunidad de Ojo de Agua en Poncitlán cuente con un sistema eficiente que permita el consumo del vital líquido.
En Ocotlán, Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Es momento de hacer la segunda pausa de este espacio informativo, pero quédese con nosotros, todavía tenemos más información. 9:32 a.m, en un momento regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 36 minutos. Continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y antes de pasar a más información, le quiero recordar sobre nuestras vías de contacto para que nos envíe su opinión sobre los temas que aquí le damos a conocer. Y por supuesto también nos comparta sus denuncias ciudadanas. Nuestros teléfonos, para empezar, son el 925-6019, el 925-6019 y el 800-633-8100. También nos puede contactar a través de redes sociales, en Facebook Radio UDG Ocotlán, en Twitter arroba Radio UDG 107, en Instagram también Radio UDG 107 y nuestro canal de YouTube Diagonal Radio UDG Ocotlán. Finalmente está nuestro sitio web, ahí puede escucharnos completamente en vivo, el cual es udgtv.com / Radio UDG / Ocotlán, donde además se encontrará contenido adicional como los podcasts de la XHUGO. Y ahora sí, continuamos con la información y le comento que, bueno, antes de pasar todavía más información, le comento que el gobierno de Hamay dio a conocer a través de su página de Facebook e hizo un llamado a los estudiantes de aquel municipio, sobre todo a los que hacen o harán uso de un camión de transporte escolar, que acudan personalmente a las oficinas de desarrollo social este día viernes 10 de enero o también el lunes 13, porque ofrecerán precisamente este servicio. Dice que atenderán de un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que ya escuchó la gente de Hamay, por si tienen la necesidad los estudiantes de hacer uso de transporte escolar, acudir a las oficinas de desarrollo social para poder obtener este servicio de manera gratuita. Le repito, este día viernes y también el día lunes serán los únicos días de 9 de la mañana a 3 de la tarde. A la gente de Hamay. Continuamos con las noticias. Un tema que ha dado mucho de qué hablar y es la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM, que anunció que suspenderá el paro y bloqueo que tenía programado para el miércoles de la siguiente semana como rechazo al cobro de un permiso para los camiones de carga por circular en la zona metropolitana de Guadalajara, pero insistió en dar reversa a esa cuota. En una carta enviada al gobernador Enrique Alfaro, el dirigente de los transportistas Elías Dib Ramem explicó que la cancelación del paro es un acto de voluntad para seguir negociando. Dice en esta carta que entienden la posición asumida por el gobernador en el sentido de que los acuerdos se construyen con diálogo, por ello la confianza de que la mesa de negociación que se ha instalado darán resultados. Dice que también retiran la convocatoria de paro hecha para el 15 de enero. Es lo que dice la misiva turnada al despacho del titular del Ejecutivo Estatal. No obstante, ese gremio también pidió sensibilidad de parte de Alfaro para modificar la Ley de Ingresos 2020 y con ello evitar el cobro planteado, que como bien sabes, de 6,000 pesos anuales o 1,000 pesos por 72 horas para cada unidad a los camiones de carga que transiten por la metrópoli, es decir, allá en el área metropolitana. En la aprobación del peaje a esos automotores, el Congreso de Jalisco incluyó multas para quienes no respeten la norma. La CONATRAM refrendó su respaldo a las medidas relacionadas con los horarios de ingreso a la ciudad, así como aquellas que garanticen el respeto a las normas, particularmente en peso y dimensiones. Sobre la vigilancia a los trailers, la comisaría de la Policía Vial Blanca Minerva Magaña expuso que elementos de esa corporación han informado a 1,700 choferes de transporte de carga sobre las nuevas restricciones para el ingreso a la ciudad a través de sus módulos instalados en las principales vías de acceso. Las prohibiciones para ese tipo de transporte iniciaron con el año principalmente sobre la avenida López Mateos, pues se le atribuye un riesgo para los conductores en las horas pico de la mañana y un factor en los congestionamientos, por lo que se les indica que deben esperar de 6 de la mañana a 9 horas a tomar otras vías como el macro libramiento. Ahí la actualización sobre este bloqueo que tenían planeado realizar la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y que iba a ser incluir también la carretera a Chapala, pero por lo pronto, como ya escuchó, queda suspendido. En más información y ahora sobre el Insabi, los insumos que el Hospital Civil tiene como colchón para atender de manera gratuita a los pacientes de sus dos unidades, incluso a aquellos que estaban afiliados al extinto Seguro Popular, escuche bien, son suficientes solo para mes y medio. Esa estimación fue hecha por el director del organismo público descentralizado, Jaime Andrade Villanueva, quien explicó que debido a que no se conocen las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, no se han definido los techos presupuestales para las instituciones de atención especializada como el Hospital Civil. Dice que tienen todavía medicamentos, algunos suministros, insumos, pero esto no puede ser de manera permanente. Dice que están trabajando normal y que espera que a la brevedad lleguen los insumos y existe la claridad de cómo va a ser el reembolso para los hospitales como el Hospital Civil, que ofrecen servicios de especialidad y alta especialidad, es lo que dijo. Según el decreto de la entrada en vigor del Insabi, las reglas de operación deberán ser emitidas por el Ejecutivo Federal en un plazo máximo de 180 días después de que comenzó a operar. Andrade agregó que hace falta saber lo que sucederá con los recursos para gastos catastróficos, para enfermedades graves como el cáncer y para el seguro médico siglo XXI. Subrayó que también es necesario que se dé a conocer el catálogo de patologías que cubrirá la dependencia. Solamente el miércoles pasado, el Hospital Civil indicó que cobrará por la atención que brinda a través de más de 60 especialidades, entre ellas cardiología, neurocirugía y trasplantes. Dice el director que en un primer momento se había comentado que todas las atenciones serían gratuitas, pero el martes se emitió un comunicado desde Secretaría de Salud Federal en el que se informó que los servicios de altas especialidades sí tendrían una cuota de recuperación, evidentemente a través de los tabuladores que ya existen, es lo que dijo Andrade. Ahí, le doy cuenta, surge más información sobre este Insabi, aunque en esta ocasión es el Hospital Civil que dice que urge que se den a conocer estas reglas de operación, ya que solamente tienen insumos para mes y medio. Continuamos con información estatal y es ahora algo que publica Prensa UDG, y es que hay desinformación sobre lo que el paciente debe de hacer en cuanto a terapia de rehabilitación después de sufrir un evento cerebrovascular, cirugía de rodilla o mastectomía por problemas de cáncer de mama, aunque todo está escrito y hay guías internacionales al respecto, informó Armando Tonatiu Ávila, coordinador del módulo de terapia física del Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara. Infortunadamente, hay pacientes que sufren una lesión o enfermedad discapacitante sin ser rehabilitados. Entonces es importante el uso de las redes sociales y medios de comunicación tradicionales y fortalecer las actividades de actualización científica continua a fin de implementar los mejores protocolos que permitan optimizar la recuperación funcional de los pacientes, es lo que dijo Tonatiu Ávila García. La falta de información y orientación debe de ser superada tanto por médicos como pacientes, dijo durante rueda de prensa para anunciar los detalles del módulo de terapia física. Destacó que en la rehabilitación debe intervenir el médico especialista en rehabilitación, quien debe apoyarse en un equipo multidisciplinario integrado por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, de acuerdo con la norma oficial mexicana para la atención integral de personas con discapacidad. La rehabilitación física toma sentido en un país como México, donde habitan aproximadamente 7.1 millones de personas con algún tipo de limitación funcional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI, que además señala que casi la mitad de las personas con discapacidad son adultos mayores, y en esta población es mayoría el género femenino. Dijo que durante 2019, en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, se otorgaron 35.000 servicios que se traducen en atención a personas con algún tipo de discapacidad. Los motivos de consulta fueron osteoartritis de rodilla, el síndrome dolor en el hombro, problemas de columna lumbar, secuelas de infarto cerebral y alto riesgo para un daño neurológico secundario en bebés prematuros. Avilar García definió a la discapacidad como una limitación funcional para hacer actividades cotidianas y añadió que la discapacidad afecta a 6% de la población mexicana. En ese contexto, cobra importancia el módulo de rehabilitación física del SIAM, que tiene como ejes temáticos las buenas prácticas en terapia física basada en la evidencia y tecnología y ejercicio terapéutico. El especialista resaltó la importancia de la terapia física basada en la evidencia, ya que todavía hay métodos de terapia físicas basadas en el empirismo, es decir, porque así aprendió el médico terapeuta que tenía que ser tratado un paciente que sufrió un infarto cerebral, por poner un ejemplo. Dice el académico que tenemos que ejecutar métodos de tratamiento basados cada vez más en la evidencia científica, es decir, lo que los investigadores y expertos en el tema han identificado que puede ser lo más eficaz para rehabilitar al paciente, subrayó Ávila García. Otro módulo que se desarrollará en el SIAM 2020 es sobre actividad física en un contexto donde 80% de la población adolescente en el mundo no tiene un nivel suficiente de actividad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, detalló el coordinador del módulo de actividad física y salud, Juan Ricardo López Taylor. Habló de la importancia de realizar actividad física continua por lo menos 150 minutos a la semana como actividad aeróbica o caminar, además de ejercicios de fortalecimiento de músculos. Este módulo tiene como ejes temáticos los beneficios de la actividad física y salud, actualidades en la prescripción y ejercicio y propuestas para la actividad física y salud. El CIAM tendrá lugar por primera vez en el Conjunto Santander de Artes Escénicas del 26 al 29 de febrero de 2020 y se puede consultar la página electrónica, detalló Marta Patricia Sánchez, presidenta ejecutiva de este del CIAM. Ahí importante lo que se dice tanto sobre la terapia de rehabilitación física como la actividad física en sí misma. Hay que tener especial cuidado con estos dos temas, sobre todo por la cuestión de hacer deporte y actividad, ya que ya escuchó los datos, un porcentaje muy alto realmente no hace nada de ejercicio. Y luego de escuchar esta información, ya es momento de despedir este espacio informativo, pero le invito a que continúe en sintonía con nosotros, ya que a la 1 de la tarde tiene una cita con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez para escuchar la información estatal, nacional e internacional más importante, y a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías. Nosotros también le damos el servicio de cortes informativos a las 12 del día, 5 de la tarde y 10 de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Salcido. Agradezco el favor de su atención y le deseo que pase un excelente fin de semana. Nos escuchamos el día lunes.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.